seguridad tanto a los ciudadanos como a los turistas que nos visitan.
No. En esa reunión hoy de coordinación, me imagino que usted también estará pendiente de ella. ¿Qué se debería poner sobre la mesa, Juan?
Bueno, confiamos en que el presidente Clavijo pues le ponga al ministro todo lo que sabe de las carencias que tiene la Guardia Civil y el resto de fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Si volvemos a la crisis de los cayucos del año 2006, que parece que vamos en ese camino por la cantidad de gente que está llegando, pues a lo mejor le hacía falta otro mando único y volver a dotar a las islas de todo el material que se dotó en aquella época. Hay que recordar que se hizo un plan especial para Canarias con material, personal, hubo un gran incremento de plantillas, y bueno, pues ojalá que llegamos a ese término y nos doten de lo mismo que fue en aquella época.
Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Precisamente con 2006 como referencia, porque claro, han pasado, y tanto que han pasado años, entre 2006 a 2023, y claro, no deja de sorprender que estemos con menos medios o con bastante menos medios que en 2006. ¿Dónde se puso el listón en aquel momento y dónde estamos ahora?
Bueno, pues estamos en, digamos que casi las imágenes que están saliendo hoy son las mismas que en el 2006, cuando se metía a los inmigrantes en los aparcamientos de las comisarías de Policía Nacional, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Esto es lo que ha salido ahora en prensa y estamos en las mismas circunstancias. No parece ser que no hay unos lugares donde alojar a estas personas hasta que se les traslade de las Islas Canarias a Península.
Pepe. Sí, don Juan, de todas maneras, fíjese, por ejemplo, lo que está sucediendo en alguno de esos aparcamientos. Ayer vimos cómo los guardaban o de alguna manera dejaban que descansaran en ese aparcamiento, en otros tuvieron que habilitarlo porque estaba el aparcamiento lleno de vehículos y tuvieron que buscarse la vida. Hemos visto además imágenes que estaban pasando la noche al raso, ¿no?, en los cristianos, pero... En todo esto, don Juan, hemos oído también que si se denunciaba había respuesta para todo. Decía que era una falta de previsión. ¿Usted cree que es una falta de previsión el que pase en la noche en uno de estos lugares o tiene que ver con la hora de llegada o tiene que ver con el dispositivo que está montado?
Pues personalmente le diría que creo que no hay otro sitio donde meterlos y que ha sido la opción menos mala para no tenerlos a la intemperie. Porque realmente es que pues seguramente se carezca de un sitio donde poder alojar a estas personas durante el tiempo mínimo que necesita Policía Nacional para reseñarlos y saber quiénes son realmente los que entran irregularmente en España. ¿Que la culpa de quién sea? Bueno, pues esto tendrá que dirimirlo hoy las clases políticas y el ministro con el presidente del Gobierno de Canarias.
Uh-huh. No, es que yo estaba en esa tesitura, pero claro, usted sabe, don Juan, que en estas cosas oímos demasiado. Entonces, no hay otra posibilidad, es decir, si no queremos que pasen la noche de cualquier manera, porque da la sensación como que aquí no hay un trámite policial que realizar con los que llegan en ese tipo de embarcaciones.
Sí, sí, sí que se realizan una serie de trámites policiales, hay que saber, hay que identificarlos, hay que reseñarlos, o sea, eso lleva su tiempo. Pero claro, ¿dónde se meten mientras que se realiza esas labores? Pues tendrán que buscarles un sitio lo más dignamente posible, pues igual seguramente que sea un garaje por donde menos, por lo menos, están a la intemperie, cosa que pasaba en el puerto de Arguineguín. Entonces, bueno, mejor eso que el puerto.
Juan, vamos a ver qué pasa en la reunión de hoy y si llegan esos medios que necesitan ustedes también. Un abrazo, Juan, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
8:04.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Atención clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental. El mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:07, la verdad que tenemos la esperanza primero de que desciendan las temperaturas hoy, que dice que sí, que van a descender y que ya ha empezado a descender, que no se complique mucho el incendio de Tenerife, porque en la madrugada de hoy a mañana o en la noche de hoy a mañana pues vamos a tener rachas de viento importantes, y sobre todo que llegue la lluvia, la deseada lluvia, porque hay que ver cómo tenemos las balsas y cómo tenemos las presas. Vamos a hacer una fotografía de las presas de Gran Canaria, de cómo están las presas. Fernando Ojeda, ingeniero y miembro del Consejo Insular de Agua, representando a Saja. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué nivel tenemos las presas de Gran Canaria?
Pues hay una cierta variabilidad entre... Nosotros siempre en la isla hablamos de lo que es la cuenca de la aldea de San Nicolás, que tiene... tres presas importantes. Ahí pueden estar en un 30%. En la comunidad de regantes del norte, que tiene cuatro presas, pero de esas cuatro presas, la de la cota más alta, que es La Joya, está completamente vacía, y las otras tres tienen alrededor de también de media un 30%. Luego están las presas del Consejo Insular de Agua propia, es decir, el Cabildo de Gran Canaria, y esas están en un 17%. Ahí hay una variable que siempre perturba, que es la presa de Soria. La presa de Soria, aunque tiene, sería la suma de su capacidad, es la suma de todas las presas de las Islas Canarias, pues tiene 32 hectómetros, o para que entendamos más fácilmente, 32 millones de metros cúbicos de capacidad. Ahora mismo tiene un 0%, está completamente vacía, o sea, lo que tiene es el agua del fondo, nada más, ¿no? Uh-huh. Y para no perturbar, cuando yo hablo de que de media las presas del Cabildo del Consejo Insular de Agua tiene un 17%, aunque la presa del Cabildo, las presas del Cabildo, dentro de ella no se incluye la de Soria es una comunidad de regante que se llama La Lumbre, que la mayoría es del Cabildo, pero bueno, que la de Soria siempre la ponemos como que el máximo que se ha llegado en el histórico en lluvias es a 13 millones de metros cúbicos. Bueno, introduciendo eso, pues el 8% entonces del total de las presas que maneja el Cabildo de Gran Canaria sería el 8%. Si descontamos la de Soria,
Y para analizarlo, Fernando, con el historial, ¿es la primera vez que llegamos a esos niveles o hemos estado...?
No, gracias a Dios, precisamente, es muy puntual en la zona donde hay problemas de regadío, porque no llega, por ejemplo, Chira que está a un 7%, Chira está a un nivel más alto que Soria. Es precisamente el binomio Chira-Soria es el que la central hidroeléctrica del futuro inmediato que resolverá el problema por completo, no solo de esa zona, sino de la isla, ¿no?
Sí, pero,
no solo en energía, sino en agua.
Pero Fernando, hemos estado otras veces en estos niveles tan escasos de agua.
Sí. Lo que le quería decir es que en la evolución de todos estos años, en los últimos 20 años, la cosa ha variado. Y entonces, lo que es el Consejo Insular de Agua de Gran Canaria tiene 5 grandes desaladoras.
Sí.
Para agua agrícola, nada más que para agua agrícola. Es decir, que hoy día, al contrario, sabe usted que en Tenerife el agua que se consume la mayor parte es subterránea. Aquí también era así. Luego se pasó a una composición con agua superficial, agua de lluvia, que depende pues de lo que estamos viendo, ¿no? Y lo último fue instaurar desaladoras para agricultura. De hecho, yo he estado como 30 años, algo más de 30 años, con la desaladora que fue, pero en este caso privada, que fue la primera desaladora de agua de mar en el mundo para, mire lo que le digo, en el mundo, desde el año 87, para regar cultivos de pepinos. La empresa líder en pepinos en Canarias, ¿no? Juliano Boni Gómez SL, ¿no? Y esa planta se hizo en el año 87 precisamente para evitar el depender. Usted no puede cosechar pepino en una temporada, en un año, en el año 86 y en el año 87 decirle a los clientes, mira, no tengo pepino porque no tengo agua. Nos desplaza el mercado otros países, ¿no? En el caso nuestro, otros países. Luego en el sureste de lo que es la isla de Gran Canaria, le hablé de la cuenca de la Aldea, que ahora mismo es la que está exportando tomate, lo que es Coagrisán. Aquí sí. Ya no quedan nada más que 3 grandes empresas, Coagrisán en la Aldea, que ahora mismo, mientras nosotros hablamos, está exportando tomates a Europa, y luego queda en el sureste Juliano Boni y Nicolase. Esa es otra cosa, ese es otro parámetro. Al ir desapareciendo las empresas exportadoras, cuando digo exportadora, a Europa, descontando península, ¿no?
Claro, claro.
Que plátano, gracias a Dios, seguimos. No lo considero yo exportación porque es el mismo país. En este caso, al haber desaparecido gran parte de la superficie cultivada, ya no es tanto problema. Hay problemas puntuales, por ejemplo, en la zona de Chira, que queda poca agua en la presa de Chira.
Que si le pregunto por las previsiones, ¿no?, que tenemos, que dice que va a llover, pero si no llueve, tenemos ahí, digamos...
Agua industrial que llamamos. No solo el agua desaladora que le acabo de decir,
sí,
sino el agua regenerada, que le sonará también en Tenerife.
Sí, sí.
Agua regenerada no es agua depurada, ojo, ¿eh? Es agua que procede de la depuradora, pero sufre un tratamiento en un terciario que se llama, y son aptas para la... agricultura, para las zonas verdes, jardinería, etcétera.
O sea que tenemos a la isla de Gran Canaria más preparada para sufrir las sequías y la falta de lluvia que la isla de Tenerife, ¿no?
Yo no le digo más preparada, yo le digo preparada con aguas industriales. Yo no me meto en cuestiones de... Mire usted, en Fuerteventura es consciente usted que hay desaladora, hay agua y sin embargo se rompe la tubería una y otra vez, lo habrá visto usted en los medios,
sí. Como
10 veces. Cada isla tiene... No son iguales, a pesar de que tenemos el mismo clima. Y una cosa que le quiero incidir es que, por mucho que usted riegue ahora, en este mes, en estas altas temperaturas, una cosa es la falta de agua, que las personas han estado regando con más frecuencia por la temperatura, por la evapotranspiración que sufren las plantas y el suelo. Una cosa es el agua y otra cosa es las altas temperaturas. Usted en Tenerife y en Gran Canaria y en la isla que sea puede regar un aguacatero, pero si las altas temperaturas han quemado la flor o ese fruto pequeñito que estaba en desarrollo en la primera fase de su desarrollo, la ha quemado, ¿comprende? Las altas temperaturas han sido lo diferente a otras etapas de sequía. Las altas temperaturas. Mire, le puedo decir que usted tiene un invernadero de flores en Tenerife que es puntera en flores. Usted te lo digo porque aquí en Gran Canaria tengo un amigo que tiene un invernadero de flores, concretamente de Anturio, y él hasta cuatro veces va a rociarlo, lo que es nebulización del agua, ¿sabes? Con unos rociadores en altura, en el techo del invernadero interiormente, rocía las plantas. Pero en un momento determinado me dice, es que no puedo rociarlo más, porque bajo la temperatura, la alta temperatura que hace, de hasta 40 grados que quema la flor, pero si sigo aumentando la humedad relativa dentro del invernadero, se me subleva el trig. El trig es una plaga, ¿comprendes? Sí. ¿Para qué quiero yo rociar, bajar la temperatura si se me van a comer las flores? Por eso pasa en Tenerife también los invernaderos. Es la temperatura.
Le van a saludar, Fernando, los compañeros también. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que se agradece la cantidad de información y los datos, lo muy ordenados que tienen los datos sobre cómo está la situación y de dónde se viene. Y quería apuntar por ahí, porque antes le preguntaba a Mayer, bueno, esto ha pasado antes, se llegó a esta situación que estamos describiendo ahora y ha dicho que sí. ¿Cuándo se vivieron situaciones como esta? En el pasado, digo.
Mire, desde la agricultura de exportación, lo que es en Gran Canaria, empezaron a haber problemas de agua. Yo empecé a trabajar en la empresa agrícola en el año 90 y a mí, yo a las conclusiones que llegué, que de lo que me habían dicho es que si la empresa en el año 87 no hubiese puesto una desaladora, el pepino hubiese desaparecido de Canarias a nivel de exportación, de grandes cifras, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la sequía a partir de los años 60 produjo una sobreexplotación de las aguas subterráneas de los pozos y ya se llegó a un nivel en que el agua era altamente salobre y el pepino, todos los cultivos en verde, pepino, pimiento verde, pimiento, plátano, todo lo que usted vea en verde como regla mnemotécnica necesita un agua de más calidad. Y no la teníamos porque habíamos contaminado los pozos con la intrusión marina. Eso en Gran Canaria. En Tenerife, pues en Tenerife sabe usted que también algunas desaladoras, no de ósmosis, como, bueno, de ósmosis, pero de otro tipo, ¿no? De electrodiálisis reversible, grandes desaladoras estuvieron tratando aguas de la falda del Teide por contaminación por carbonatos y bicarbonatos de las diferentes capas de... Estamos hablando en altura, no profundizando. Las galerías que extraen el agua por gravedad, por inclinación, pues llegaron a tener que tratarse en el sur de Tenerife, porque la calidad disminuyó. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la sequía? Pues oiga, que cuando llovía, si llovía, yo paraba de estar extrayendo de pozo de lo que fuera más costoso y utilizaba el agua de lluvia que retenía, almacenaba en presa, en estanque, donde fuera. Pero amigo, cuando no llovía y resulta que el agua que tenía era subterránea y era mala, ¿qué hacía con ella?
Una pregunta más, Fernando, de Pepe Moreno.
Sí, don Fernando, buenos días. De todas maneras, aquí ahora debe ser por esto que estamos mucho más sensibilizados, con el tema del agua. Nos están hablando de que el cultivo del plátano, del aguacate, se lleva cantidad de agua. Estamos viendo, por ejemplo, cómo las próximas o las protestas que ya se están realizando de grupos muy concienciados con esto, hablan de la enorme cantidad de recursos hídricos que gasta, por ejemplo, un campo de golf. ¿Me podría decir si es que hemos estado equivocados y entonces estamos apostando por este tipo de agricultura, por este tipo de salida? Porque también es cierto, yo comparto lo que dicen los grupos ecologistas sobre los campos de golf, pero es el turismo más caro, si es que a eso es a lo que vamos buscando. No tenemos que ir buscando otro tipo de turismo que venga solamente a pasar como mucho sol y playa, ¿no? Sino que tengan otro tipo de actividades y el golf está en eso. ¿De verdad consumen tanto recurso y estamos equivocados en cuanto a los cultivos que estamos escogiendo para Canarias?
Mire, empezando por lo último, los campos de golf, los jardines privados, los jardines públicos, todo lo que usted quiera, la mediana de la autopista, todo eso, en Tenerife, y le voy a hablar de Tenerife porque usted está ahí y puede constatar lo que le digo, sobra el agua regenerada. Lo que hay que es prohibir que el agua dulce, el agua verde o el agua azul, lo que se considera la huella hídrica, se utilice para esa superficie. Con respecto a los plátanos, tenga en cuenta que antes se hacía en los cuarterones de la finca, sabe que se divide en un marco real, etcétera, se planta 4 plataneras, 5 plataneras, en ese marco se regaba por inundación, luego se pasó por aspersión, y hoy día es por goteo, ¿no? Y lo último ya es utilizar, lo que hay es que utilizar las nuevas tecnologías, utilizar el riego por goteo, pero no el riego por goteo que usted o yo vemos en tubos negros en la superficie de la tierra, sino introducido en la tierra para que llegue más rápidamente a la raíz, para que el agua en la superficie de la tierra no se derroche por evapotranspiración. Y usted al hundir la tubería de riego, tubo de goma negra, de polietileno, al ponerlo más cerca de la raíz, incluso con medidores que se utiliza hoy, que para el riego automático cuando la humedad, de la transmisibilidad de humedad a las raíces es suficiente. Es decir, tecnología hay para seguir cultivando. Lo que pasa es que son caros. Pero todo lo que usted dice, ahora mismo, por ejemplo, el viernes daré una conferencia sobre lo que es la huella hídrica, la huella virtual, o sea, el agua virtual, la huella hídrica y la huella del agua. Mire usted, los holandeses que les sobra el agua, al 2000 y poco, 2008 o 2007, por ahí, ya murió el pope de la huella hídrica, el que acuñó esa frase, que era Arjen Oestre, murió en el año 2019 con 52 años, pues llegó a hacer un estudio de lo que es la huella hídrica del cultivo del tomate en Marruecos, pero en Marruecos, en lo que para mí no es Marruecos, que es el Sáhara Occidental, porque tenga usted en cuenta que en el Sáhara se cultiva tomate en Villa Cisneros, lo que antes se llamaba Dakhla y ahora se vuelve a llamar Dakhla, ¿no? Porque realmente nosotros lo bautizamos a finales del 19. Pues en Villa Cisneros hay agua subterránea y a presión que se saca, porque en el desierto hay agua, y han sacado cultivos de tomate en invernaderos de 6 metros. Están cultivando tomate. ¿Y qué hizo este señor? Comparó la huella hídrica del tomate en el Sáhara, aunque ponía Marruecos, con la huella hídrica del tomate en Holanda, porque ellos son muy nacionalistas. Podemos pensar que no, ellos consumen tomate de Canarias, de la península, etcétera. No, mira, desde que ellos tienen la temperatura adecuada por lo que es el tiempo durante el año, ¿no?, el tiempo climatológico, y pueden obtener tomate, nos para el mercado, no podemos mandar tomate, estamos hablando de abril, mayo, depende del año. Es decir, ellos que son excedentes en agua compararon y le metieron el dedo en el ojo a Marruecos. Oye, que tú que tienes agua te cuesta por cada kilo de... Pues, para que se haga una idea, el estudio de este hombre decía que un tomate medio necesitaba 13 litros de agua.
¿13 litros por kilo de tomate?
No. Es que no tengo delante la tabla, pero mire, usted a lo mejor en las caletas tendrá una hoja de papel ahí delante, un DIN A4, ¿sabes?
Sí.
Por un DIN A4 de papel son 10 litros. Eso es lo que se llama huella hídrica, ¿no?
Sí.
¿De acuerdo? Una camiseta como la que llevo puesta por los colores, 2.700 litros. Una pizza, es que no lo tengo, la conferencia la doy el viernes, me va a perdonar. Y
no se preocupe, Fernando.
Si usted entra de eso, hay manuales para calcular la huella.
Fernando, pues nos quedamos con estas claves que nos ha dejado. Le agradecemos a Fernando Ojeda, ingeniero y miembro del Consejo Insular de Aguas, representando a Saja en Gran Canaria. Gracias, Fernando, un saludo.
Un saludo para ustedes, y que se recupere la sequía.
Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, tenemos también en línea ya a Marco Santiago, que es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Canarias. Marco, buenos días. Parece que hemos perdido la comunicación con Marco. A ver si podemos recuperarla, compañero. Porque queremos preguntarle por qué fue necesario tirar del garaje de la comisaría de Recife. Bueno, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta se lo preguntamos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy. Distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Detrás de
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico. Y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a hablar con Marcos Santiago Arasí, secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Marcos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estaba preguntando antes, pero no pudimos, creo que no me pudo escuchar. ¿Por qué fue necesario tirar del garaje de la Policía Nacional en Arrecife?
El motivo fue porque ya es lo que es el centro de atención temporal, o sea, el CATE que está justo detrás de la comisaría para colocar a los inmigrantes está saturado, está por arriba de su capacidad, ya no cabían más, no querían tampoco imágenes de más inmigrantes durmiendo en los muelles, y lo hicieron fue llevarlos al aparcamiento de la comisaría para que pasase allí el tiempo necesario o el tiempo mínimo indispensable para poderlos reubicar.
Mm. ¿Y cuánto tiempo han estado ahí?
Estuvieron en una lorda aproximadamente el día de ayer. Mm. Todo de momento el día de ayer. En cambio, en Tenerife Sur, en la comisaría de Tenerife Sur, sí han llegado a pasar ya varios inmigrantes, o sea, varios grupos de pateras, varias noches las dependencias del garaje. Mm. Sí han pasado allí en Tenerife.
¿Y se siguen utilizando las dependencias de Tenerife Sur?
Se han ido utilizando este fin de semana, el fin de semana pasado. Y seguirán utilizándose, creemos nosotros.
Y en el caso de Arrecife, si llega a llegar alguna patera más, ¿qué hacen? Porque por lo que vemos en el garaje, poquito espacio quedaba, ¿no?
Sí, el garaje, vamos a ver, es un garaje para meter los coches oficiales. No es un lugar adecuado para pasar ni la noche ni el día, porque es una zona más de tránsito que tiene otra serie de circunstancias al lado. No es el lugar más adecuado. Pero si se llena otra vez el CATE y no se hacen derivaciones, no se sacan los inmigrantes del CATE, si el Ministerio de Interior no busca otra ubicación donde poner otro CATE, porque tengamos en cuenta que este es el CATE de Lanzarote, se montó de forma provisional hace unos 2 años con una lona y de lo provisional ya ha quedado ya fijo, pero tiene una capacidad limitada.
¿En cuánto está la capacidad de ese CATE, Marco?
No llega a 300 personas.
O sea que es fácil que se pueda colmatar de gente, ¿no? Porque esas personas después las van derivando ¿a dónde? ¿A Gran Canaria?
Sí, o a Gran Canaria o a los ONG en la propia isla de Arrecife. principalmente a Recife primero, y luego si no las ONG no tienen capacidad, pues se derivan a Gran Canaria. Y en algún lugar también se ha llevado a Fuerteventura, en alguna otra ocasión.
Marco, le va a saludar a mi compañero Pepe.
Sí, buenos días, don Marco. La verdad es que esta es una situación, yo no sé si calificarla de no vista nunca, es decir, que ustedes tengan que de alguna manera buscarle a esta gente dónde pasar la noche. Esto se había previsto con anterioridad, es la primera vez que pasa, porque ahora nos estamos enterando por los medios de comunicación, pero yo no sé si en alguna otra ocasión se han visto superados por las circunstancias.
Esta, entre comillas, vamos a decir que es la tercera crisis migratoria que tenemos en Canarias desde 2006. Ya en el 2006-2007 se hizo lo mismo. En 2019, en un primer momento, se ponían, que fue la que hubo aquí en el muelle de Arguineguín, ponían en los garajes de la comisaría de la playa de Maspalomas, porque no cabían. O sea, esto no pueden decir que no lo sabían. Sabemos que cuando viene crisis migratoria, y Canarias lleva 20 años sufriéndola, deben de buscar una ubicación, deben de buscar ya sitios, pensarlo, buscar unas instalaciones adecuadas y montar un centro, por ejemplo, como el que se montó aquí en la isla de Gran Canaria, en la zona de Barranco Seco, que ahí sí tiene una muy buena capacidad para infraestructura para meter a los inmigrantes, pero las islas menores tienen absolutamente
nada. Pero, Marco, si le hemos oído al ministro decir que además tenemos los medios suficientes, ¿es que en los medios está contemplando que la gente duerma en garaje?
El ministro podrá hacer las declaraciones que sea conveniente, pero medios no tenemos. Y ya si hablamos de la falta de policía, porque todos los policías que ahora mismo prestan servicio para custodiar el CATE o las instalaciones del garaje, los tenemos que restar de la calle. Lanzarote, por ejemplo, con la crisis migratoria que ha llegado, entre la custodia que tienen que hacer en el CATE y en la custodia de la comisaría, y si los pusieran en el muelle porque ya no cabe la custodia, no hay policías en Lanzarote para patrullar las calles. Están todos hipotecados solo en inmigración.
Jaime. Si tuviera buenos días, si tuviera oportunidad de dirigirse directamente al ministro, que va a estar hoy aquí en Canarias, a las 11 tiene una reunión, ¿qué le diría en la idea de por dónde empezar? Porque calculo que, o calculamos que el ministro dirá, bueno, estamos en esta idea, estamos trabajando, pero ¿qué es lo inmediato, lo urgente, lo que tendría que hacerse ya, sin esperar?
Lo primero es reforzar, traer policía de península, como ya se hizo en la última crisis en el año 2019, que se trajo miembros de unidad de intervención, que le digamos los que hacen seguridad, donde están todas las dependencias de los inmigrantes, para no afectar a la plantilla, ¿no? O sea, que los policías destinados en Canarias cumplan su obligación de custodiar a los ciudadanos que están en estas islas. Y lo siguiente, el refuerzo de unas brigadas que tenemos de respuesta, de que también están en Madrid, para que puedan identificar a los extranjeros, hacer las investigaciones necesarias, la documentación, y todo eso ya se ha utilizado en otras crisis anteriores que ahora mismo no está haciendo. Ni que diga que tenemos aquí los medios suficientes, pues casi un poquito faltará, la verdad.
Nos están preguntando los oyentes, Marcos, y es bueno que lo aclaremos, ¿por qué tienen que pasar por el garaje de la comisaría? En este caso hemos hablado de Arrecife, pero también podríamos hablar de la de las Américas, del sur de Tenerife. ¿Por qué tienen que pasar por ahí?
Porque los inmigrantes, cuando llegan a tierra, hay la Policía Nacional, que es la competente, tiene que identificar a ese ciudadano mediante la huella, sacarle una serie de fotografías, porque no olvidemos que han llegado de forma irregular a nuestras costas, pero es una detención administrativa porque se les leen los derechos, se ponen abogados, intérpretes, hay que hacer una serie de investigaciones necesarias, unos papeles necesarios, para posteriormente pasar por el juzgado, porque también tienen que ir al juzgado de guardia, y de eso tenemos 72 horas para poder hacerlo. Pues, tiene que pasar sí o sí por la comisaría.
Si se unen dos o tres cayucos, complicado, ¿no?
Claro, si un cayuco viene en 100, otro 100, hay que ir sumando, y los policías tienen que estar, como lo decía antes, un policía que tenga que identificar los de científica, al final tiene que estar todo un día trabajando, a lo mejor, dependiendo de las pateras que lleguen, 13, 14, 15 horas diarias, para poder sacar ese trabajo, porque hay un plazo legal de 72 horas que es que tenemos que cubrir sí o sí.
Porque don Marco, el inmigrante no colabora en nada, quiero decir, no le da a ustedes datos, ustedes no, con esos datos que le aporta, ustedes tienen que hacer toda la investigación, de dónde procede, qué edad tiene, cómo se llama y todo eso.
Todo eso te lo tiene que proporcionar, porque tenemos traductores para poder eso, pero todos esos datos no lo tienen que proporcionar. Colaboran bastante, no suelen ¿sí? dar, sí, no suelen dar, pues en ese aspecto no...
No, porque yo creí que no colaboraban porque, entre otras cosas, no le interesa decir ni siquiera el país del que son para que no sean devueltos.
Sí, pero hay países, por mucho que nos digan ahora mismo que es de Senegal o Mauritania, si no tenemos un acuerdo de devolución con esos países, pues no le podemos devolver aunque haga un expediente de devolución.
Ya.
Ya en la anterior crisis migratoria del 2006-2019, que es lo que supuestamente ha ido a reactivar el ministro del Interior, es que independientemente de dónde sean, si salen de esas costas, habría que devolverlo a donde han salido. Pero hasta la fecha no llevamos años sin devolver a nadie.
Ya los estamos mandando todos a la península, Marcos, ¿no?
Nos los quedamos en Canarias y algunos a la península. Van aquí a los centros que tienen las diferentes ONG en el archipiélago y si no, se derivan a la península.
Pues Marcos, a ver qué pasa en la reunión de hoy. Le agradecemos que nos haya explicado pues cómo está ahora mismo la Policía Nacional ante este repunte migratorio. Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Canarias. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Buenos días.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pasado viernes, cuando hablábamos con la directora general del menor de la comunidad de Castilla y León, porque iban a acoger a 23 inmigrantes menores allí, pues salía el coste que tiene la atención a estos menores inmigrantes, ¿no? Y más de un oyente se sorprendía y decía, bueno, que me lo den a mí, yo lo cojo en mi casa, ¿no? Por ese dinero. Por encima de los 3.000 euros al mes cuesta cada menor inmigrante, ¿no? Pero después se pusieron en contacto varios oyentes con nosotros, contándonos que nos gastamos 3.000 euros al mes hasta que cumplen 18 años, pero una vez cumplen 18 años, muchos de estos chicos se quedan en la calle sin posibilidades de trabajar porque no tienen la documentación en regla, y es un auténtico problema para estos chicos. Pedro García Peraza es el coordinador de los Centros de Menores Inmigrantes de la Asociación Coliseo en Canarias. Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola.
Le agradecemos, Pedro, que nos atienda, ¿no? Me imagino que para estos chicos, cuando se acerca la fecha de cumplir 18 años, pues lo pasarán mal, ¿no? Porque no saben muy bien a qué enfrentarse, Pedro.
Vamos a ver, eso es un cliché que siempre existe en el sentido de decir que los chicos cuando cumplen 18 años se quedan en la calle. Vamos a ver, esto lógicamente puede ser que haya algún porcentaje muy bajo, por lo menos nosotros que hemos atendido en torno a 2.000 menores, el porcentaje de chicos, entre comillas, que se hayan quedado en la calle, si acaso es el 1%. 6 meses antes, y este es el proceso normalmente que se hace en la entidad en la que yo trabajo, que es la Asociación Coliseo, ¿no?
Sí.
6 meses antes de que cumplan los 18 años, se empiezan a buscar recursos para que el chico, una vez cumple la mayoría de edad, no se quede en la calle, ¿vale? Estamos hablando de pisos para menores tutelados, acudimos y utilizamos un proyecto que se llama Emancípate por parte de la Dirección General, que ha atendido a más de 1.000 menores extranjeros. Favorecemos el que los chicos acudan con sus familias, si tienen familia, y nosotros tenemos la indicación de que si el chico o nosotros no le conseguimos un recurso, se tiene que quedar en el centro hasta que se le consiga ese recurso. Y es lo que está pasando, ¿no? En muchos centros tenemos chicos que son menores, que han sido menores, y se quedan con nosotros meses, el tiempo que sea necesario, hasta que le conseguimos una alternativa residencial, ¿vale? O sea que también es cierto que muchos de ellos consiguen esa alternativa, pisos para menores tutelados, la mayoría de ellos, casi todos, diría yo, están saliendo con permiso de trabajo, permiso de residencia. Muchos consiguen trabajo, se les ayuda a conseguir trabajo, tenemos varios convenios, por ejemplo, con la COAC, muchos trabajan de camarero, cocinero, etcétera. Le conseguimos pisos de alquiler con la problemática que implica. Es cierto también que muchos, a pesar de tener recursos económicos, o sea, que llevan trabajando un montón de meses, que tienen un montón de dinero ahorrado, es imposible el conseguirle pisos de alquiler. En el sur tenemos un problema bastante grave, que tenemos varios chicos que estamos buscándole pisos, y nos han ofrecido habitaciones para ellos con un coste de 700 euros al mes, ¿vale? Estamos hablando de una habitación. Entonces, hombre, hasta ante estas situaciones, pues los chicos continúan en el centro hasta que le buscamos, digamos, un piso compartido entre varios menores.
Muchos tienen que seguir, como nos explica, en el centro porque no encuentran ese piso que necesitan, o esa casa, claro, donde quedarse, ¿no?
Exacto, muchos continúan hasta que se le consigue esto. En el caso de esto, cuando cumplen ya 18 años, sí, nos acentuamos más la búsqueda, porque es necesario que ya, digamos, el trabajo que ha hecho, digamos, la administración es total con ellos, no podemos hacer nada más, ya tienen su permiso de residencia, tienen su trabajo, etcétera. A muchos de ellos le digo, ya lo que falta es que te consiguemos una novia, ¿no? Pero en realidad...
Pero Pedro, esto es otra cuestión que se comenta también mucho, y es bueno que nos la aclare. Cuando salen los chicos del centro de menores, ¿tienen todos los papeles en regla o todavía no?
Dime, que no te... No, te cortó.
Le preguntaba a Pedro que si cuando salen del centro ya tienen todos los papeles en regla. Cuando cumplen los 18 años, ¿tienen todos los papeles en regla o hay que seguir tramitando alguno?
No, muchos de ellos, todos, el 99% de ellos salen con permiso de residencia y permiso de trabajo. Ahora mismo están saliendo con una renovación hasta el 2025 o el 2026. Sí, es verdad que cuando... digamos que esto es un tema que está muy ligado a la temporalidad, ¿no? A la fecha de nacimiento que tienen ellos en España. No es lo mismo un chico con 14 años o con 15 años, que tenemos 2 años para tramitarles toda su documentación con bastante orgullo y tranquilidad, a otro chico que viene con 17 años y 6 meses, que nos apremia más el tiempo, ¿no? También es verdad que existen otro mecanismo, como pedirle permiso de residencia por tutelado. Una vez que cumple los 18, se pide permiso de residencia y al ser menor, haber tramitado el permiso de residencia como menor, le va a llegar sí o sí. cuando cumplen ya los 18, nosotros lo que hacemos con ellos es nuevamente un seguimiento nuevamente de 6 meses, 1 año. Ellos nos llaman y nosotros los asesoramos, les ayudamos también a las renovaciones de sus papeles, porque muchos caducan, amor, cumple 18 años y le caduca el siguiente año el permiso de residencia, pues entonces nosotros le ayudamos a renovarlo, asesoramos cómo renovar ese permiso de residencia, ¿no? Sí, es verdad que ahora mismo nos encontramos una situación muy complicada por el tema de las llegadas, pero también es verdad que hay que ser bastante exigente con los menores en los centros de menores, justamente en los dispositivos de emergencia, porque se oye mucho también otro cliché también, aparte de ese, de que todos los chicos se quedan en la calle, que no es cierto. Muchos de ellos también, incluso el objetivo de estar aquí cuando cumple 18 años es ir para la península. Digamos que aquí se queda un porcentaje muy bajo de los menores, sí. Estos son islas de paso y ellos no quieren estar aquí. Ellos, muchos tienen familia pues en Francia, en Italia, incluso algunos familias en Holanda, en Noruega, y muchos de ellos cuando cumplen 18 años su objetivo es el retornar con su familia que se encuentra en estos países, ¿no? O sea que en realidad el porcentaje de los que se quedan aquí es muy, muy bajo. Incluso tenemos chicos que han salido de los centros a pisos para menores tutelados que se lo han conseguido. Y al mes, pues, deciden irse a Barcelona, pues, familia, etcétera.
Hay otra cosa, Pedro, que llama muchísimo la atención a los oyentes cuando tocamos este tema, ¿no? Y es que cada menor cueste 3.000 euros al mes, que no sé si es lo que cuesta en su asociación o está por encima, no lo sé. ¿Es así? ¿Son 3.000 euros al mes lo que cuesta cada menor?
Hombre, el cálculo exacto no te puedo decir porque es un tema que no llevo yo, pero sí, lógicamente, hay una cuantía diaria, no sé si está en torno a 80, 90 euros, cosas así, pero lógicamente todo ese dinero que se invierte es para la adecuada atención de los menores. Todos los dispositivos que tenemos, nosotros actualmente tenemos 10 dispositivos en Tenerife, en Las Palmas hay 2, y aparte de 2 CAPE. Toda la gente que trabaja ahí es entre contratada, son alquileres, etcétera, y son gastos que, y lógicamente, los chicos tienen que estar bien atendidos, ¿no? Entonces es necesario.
Sí, pero
la cuantía. Luego está también
¿Qué padre en Canarias, Pedro, se gasta 3.000 euros en un hijo?
Mensual.
Hombre, ninguno, pero el problema no es que te gastes, el problema es que nosotros o las entidades tienen que tener gente contratada para atender alquileres, la manutención, etcétera. O sea, que no es únicamente, hombre, yo tengo una hija y yo no gano 3.000 euros, como para, y me lo gasto en ella, lógicamente, ¿no? Pero yo no tengo nadie contratado en mi casa para que atienda a mi hija, soy yo el que la atiende. Entonces, son gastos extras que se van sumando, igual que las casas, los alquileres. El problema de los dispositivos es que son dispositivos muy grandes, son casas muy grandes, y lógicamente los alquileres son cuantías bastante elevadas, ¿no?
Pues le agradecemos a Pedro García Peraza, coordinador de los centros de menores de inmigrantes de la Asociación Coliseo, que nos haya atendido, nos haya respondido a todas estas cuestiones que efectivamente en el día a día están pululando, y era bueno concretarlas con Pedro García Peraza. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un saludo, bueno.
Bueno, claro. Hemos hablado también en varias ocasiones con Tito Martín, que es un vecino de La Isleta y miembro del taller La Isleta, una asociación que se dedica a ayudar a personas migrantes. Tito, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Con qué se encuentran ustedes en el día a día, Tito?
Pues, bueno, efectivamente, menores, no es... Aquí vienen chicos, sobre todo chicos que tienen problemas legales, que tienen que ir a Madrid o a Península, a su consulado correspondiente a tramitar pasaporte, diferentes casos, y efectivamente sí que hay menores, y yo le doy la razón a la persona que acaba de intervenir, Pedro, creo que se llamaba,
sí, Pedro,
el Coliseo, en el que se hace un trabajo desde las distintas, sobre todo ONG, que están a cargo de estos recursos en la medida de sus posibilidades, encontrándose diferentes factores, como puede ser la parte burocrática, la parte del propio chiquillo, que también hay que decir que normalmente las personas migrantes del continente africano, obviamente, y cojamos como ejemplo alguien que se mete en un barco con un menor, pues no sé lo que le habrán pintado en su país de origen, pero muy sensato no es arriesgar la vida de esa forma, ¿no? O sea, quiero decir que también hay muchísima ignorancia. El fruto de la necesidad, bueno, pues están informados de mil formas. Hay chicos que llegan a Canarias y dicen que son menores, y esa es la palabra que consta. ¿Por qué? Porque también les han dicho que si eres menor te arreglan los papeles antes, que no siempre tiene por qué ser así. Hay chicos que son menores y dicen que son mayores, básicamente todo es fruto de la desinformación. Y antes quiero aprovechar un inciso. Antes escuchaba al responsable de un sindicato de policía, creo que era, no recuerdo bien.
Sí.
Que decía lo de que, bueno, que ellos tienen que hacer una tramitación legal, efectivamente, 72 horas, efectivamente, pero después tenemos el problema de los intérpretes. O sea, ahí en países como Senegal, en países como Gambia, que el idioma colonial puede ser el francés o el inglés,
sí,
pero después tiene un montón de dialectos. Es como hablar catalán, como hablar gallego, como hablar vasco, para que nos hagamos un poco una idea. Entonces tendrían que tener intérpretes porque hay chicos que literalmente no saben leer ni escribir y malamente hablan su dialecto, no tienen palabras sueltas del inglés o del francés, pero hablan bámbara, sonique, wolof. Entonces también a veces la lectura de derechos no siempre es individualizada.
No. Tito, no se nos vaya, que queremos hablar también con Sor Ana María Cabrera de la Fundación Canaria Maín. Ana María, buenos días. Ana María.
Hola,
buenos días, buenos días. ¿Ustedes también se ocupan de estos chicos una vez salen de los centros de menores? ¿Con qué se encuentran, Ana María?
Bueno, pues nos encontramos con chicos que están, cuando cumplen la mayoría de edad, pues muy indecisos y preocupados para ver qué es lo que va a ser de su vida. Y bueno, los que tienen suerte, que pueden entrar, tener una plaza en una casa de tutelados, como son las nuestras, o cualquier otra, pues claro, son contentos porque ven que van a continuar con su proyecto migratorio, ¿no?, siendo acompañados.
¿Y los que no consiguen una casa como la de ustedes, qué hacen?
Pues lo que haría cualquier joven de nuestra tierra, si no tiene ningún apoyo, ni económico, ni familiar, ni nada, pues vivir en situación de calle, en la indigencia.
¿Y esos tocan la puerta de ustedes también, Ana María?
Sí, también. Precisamente tenemos un programa que es específico para poder atender a estos jóvenes que se quedan en esta situación y bueno, intentamos paliar lo más posible con los que más podamos, poderles pagar hostal, que al menos unos días estén acogidos, a ver si mientras queda alguna plaza. Sabemos, hombre, que en la comida y en muchas cosas, pues bueno, está Caritas y otras instituciones que les van cubriendo, pero lo que es el techo está más complicado y los atendemos pues en la medida de lo posible como mejor podamos.
No, déjeme además, sí, Ana María.
No, que también le decía que tenemos, porque yo está centrado en la misma persona, aunque sea independiente, otra de las ofertas que le hacemos a este tipo de jóvenes, pues ofrecerles, porque yo pertenezco al equipo o al secretariado de Pastoral de Migraciones de la diócesis, y entonces a mí me encomendaron el equipo que coordinara un poquito el tema del proyecto que se hizo desde la Conferencia Episcopal de Corredores de Hospitalidad. Entonces se les oferta también la posibilidad de poder participar de este proyecto. Y entonces pues yo, que estoy en coordinación con distintas diócesis de la península, pues a algunos se les da la posibilidad de irse, pues a algunas de las plazas que generosamente nos van ofreciendo las distintas diócesis. Recientemente salieron dos para Teruel y ahora prontito salen otros para Jerez. Bueno, vamos así dando respuesta.
Ana María, vamos a saludar a uno de los chicos que tienen ustedes acogido en esos pisos tutelados. Moussa Ndiaye, buenos días, Moussa.
Hola, buen día.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos.
Bien. ¿Tú llegaste en 2019?
Sí.
Y además, la travesía fue dura porque necesitaste 2 días de hospitalización, ¿verdad?
Sí, sí. Desde que llegué, el día que llegué aquí me desmayó y fue a médico. 2 días ahí.
¿Qué tal te va? Una vez cumplido 18 años, ¿cómo te ha ido?
Pues la verdad bien, la verdad me ha ayudado, me corre con dos manos, la verdad no me faltó nada, la verdad. No me falta nada que agradecer a Fundación Canaria Maíz.
Porque tú llegaste con 14 años, ¿no, Moussa?
Sí, 15.
15.
Casi cumpliendo 15.
Casi cumpliendo 15. ¿Y temías sí. qué podía pasar después de haber estado en un centro de menores cuando cumplieras 18 años?
Sí, estuve en el centro de menor,
3 años ahí.
¿Y después, Musa?
No, después, cuando cumplí 18, de buscar hogares mayores, me complicó un poquito, pero como de suerte ellos también me cogieron para ayudarnos en la situación que tenemos nosotros.
¿Y ahora mismo estás estudiando algo? ¿Tienes alguna formación?
Ahora mismo estoy estudiando sustentario en Semaín, en la ciudad de Semaín. Ellos tienen una formación ahí que es perfil para edad de salida y tiene trabajo también.
O sea que son Ana María, ustedes además de pisos tutelados les dan formación también.
Sí, en la fundación tenemos centro de formación e inserción laboral y tenemos un centro socioeducativo y de examen de nivel de lengua española. Y sí, aprovechan los recursos, y los que no le están bien los recursos que nosotros tenemos, pues se les busca otros, que gracias a Dios hay muchas ofertas en Gran Canaria.
Porque Ana María, este es otro de los desafíos, que aprendan rápido español, ¿no?
Pues sí, ese es que es un desafío y más que urgente, porque si no dominan la lengua, para ellos es un atraso, para poderse...
Sí. Tengo aquí a dos compañeros que quieren saludarles también. Pepe, empiezo contigo.
Sí, yo me gustaría que la pregunta tanto la respondiera Ana como Moussa, que los dos están implicados. ¿Se les forma ahí y luego es fácil encontrar trabajo cuando salen de esa ONG o cuando salen, cuando alcanzan la mayoría de edad? Ana.
A ver... nosotros es verdad que ya la fundación tiene mucha experiencia en este campo de inserción laboral y es verdad que tenemos ya un bagaje importante, pues sobre todo con bastantes empresas. Entonces, el aval de la fundación ya tiene un prestigio en este sentido y la verdad que no nos cierran las puertas para poder darle trabajo a nuestros chavales, tanto sean de aquí como en este caso estamos hablando de migrantes. Y a día de hoy podemos decir que es que salen con trabajo casi el 100%. Es que si no, no se emanciparían nunca.
No.
Y el objetivo de entrar por nuestras casas es ese, que se emancipen.
Bueno. Jaime, ¿alguna cuestión para sí, Ana María o para Musa?
Lo primero... celebrar el enorme esfuerzo que se está haciendo para intentar dar, digamos, un presente y un futuro a todos los que llegan, ¿no? Que no es sencillo porque se requieren siempre muchos más presupuestos, mucho más esfuerzos, etcétera. Pero por lo que hemos estado escuchando, parece que afortunadamente la salida al mercado laboral, pues, digamos que va razonablemente bien, pero que posiblemente la mayor dificultad para completar, digamos, el ciclo, esa incorporación, digamos, a la sociedad, sea el tema de la vivienda, ¿no? Del alojamiento, sea en alquiler, ¿no?
Exacto. Ese es un hándicap mucho más fuerte. Tanto el que no encuentren plazas una vez que salen del sistema de los centros de menores, que es complicado, que no hay suficientes plazas. Y luego, por supuesto, cuando se van a emancipar, encontrarles viviendas de alquiler, eso es una batalla campal.
Hombre, hemos escuchado 700 euros una habitación, eso es un imposible.
Además de los precios, es que sobre todo alquilarle a, no digo a extranjeros, a los que llamamos migrantes, los otros extranjeros parece ser que no migran, pues en concreto a esto se les cierran las puertas por ser lo que son. Y eso es la verdad que es muy triste, cuando sabemos que están de alguna manera aportando riqueza a nuestro país, tanto cultural como en nuestra sociedad de bienestar.
Bueno, le mandamos un abrazo a Musa y a todos los compañeros que están ahora mismo pues acogidos gracias a la Fundación Canaria Maíz. Musa, muchas gracias, que te vaya bien, mucha suerte.
Bueno, gracias a usted.
Un abrazo fuerte y enhorabuena también a Ana María por este proyecto de la Fundación Canaria Maíz. Gracias por atendernos, Ana María.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, Tito, sigues por ahí, ¿verdad?
aquí estamos, en la isleta.
Complicado, ¿eh? Por lo que vemos, ¿eh? Situación complicada, sí, la de estos chicos, ¿eh?
Sí, complicada, porque ya es complicada también para la gente, sobre todo sin formación, porque esta gente, la mayoría de ellos vienen sin formación. Esos casos que vemos puntualmente de, bueno, de alguien que venía con algo de estudios y tal, no es lo habitual, al menos lo que yo o nosotros hemos encontrado por aquí en la isleta. No tienen capacidad, muchos han dejado la escuela con 7, 8 años, sí. Otros directamente no, a pesar de que después, por ejemplo, como pasaba con Musa, conducía un camión en Gambia, que yo me quedaba asombrado siendo menor, esas cosas que pasan en el continente.
Sí, que a lo
yo
mejor
quería apuntarle.
Bien, preparados. Tenemos 10 segunditos, Tito, adelante.
No, nada, simplemente quería decirle, a quien se asuste porque un migrante...